Nos visita Javier Barbero, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias. Por cierto, apelamos a su condición de psicólogo para hablar de esta noticia con la que arrancábamos, el suicidio de una mujer de nombre Alicia, desconocemos su apellido, 65 años, iba a ser desahuciada y ha decidido poner fin a su vida tirándose desde el quinto piso de su bloque de viviendas en el distrito de Chamberí. Javier, no sé si lo primero, bienvenido.
Bien hallada, Nieves. Y lo segundo,
no sé si detrás de esta tragedia si tenemos algún dato más.
No, y de todas las maneras, también en el ámbito del suicidio solemos ser muy cautelosos, porque hay situaciones personales de fondo que conviene también no poner la luz pública, también claro, por respeto claro, a las personas. Claro. Pero ha sido una noticia enormemente dolorosa. Fíjate que venimos de el viernes, cerramos el primer foro internacional que hemos hecho sobre soledad, salud y cuidados. Y a mí, como responsable de Policía Municipal, que me llegan todos los días distintos mails que me envían en un mail interno, de los casos de personas precipitadas, ¿sabes? Pues como este caso, ¿no? Que se ha suicidado tirándose de... Y yo tengo la sensación de que esto va en aumento, pues porque probablemente toda la crisis que ha habido social, económica, como tal, al final van agotando a las personas recursos personales, familiares, sociales, comunitarios, y al final, bueno, pues se dan estas situaciones de desesperación, ¿no? Que el día que va el secretario judicial, ¿no? Pues ese mismo día al final decides que ya no puedes más, ¿no? Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué pasa con la soledad de las personas mayores? No solo de las personas mayores, pero también de las personas mayores. La soledad de las mujeres en una cierta situación de desprotección. ¿Qué planteamientos tenemos en vivienda realmente, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de poder invertir a fondo? Que es lo que intentamos desde los ayuntamientos, pero ¿con qué límites tenemos? ¿Qué pasó con aquellas miles de viviendas que fueron vendidas a los fondos buitre cuando iban a ser destinadas a la protección social como tal, ¿no? Tantas preguntas, pero sobre todo, ¿qué enorme sufrimiento debió tener esta persona para llegar a los 65 años a tener que tomar esa decisión?
Sobre todo, ¿qué soledad? Ya que hablamos, porque no tener a nadie para aferrarse a ese brazo, a esa mano, ¿no?, tendida, sí, sino pensar, no tengo nada, lo voy a perder todo, ¿no?
Sí, la soledad no deseada, porque la soledad puede tener un aspecto positivo también cuando alguien la busca en determinadas situaciones, pero la soledad no deseada lo que te lleva a decir es que tu propio entorno, bien sea familiar o comunitario, también se ha fragilizado mucho. Entonces, los vínculos como tal en esa fragilización pues te llevan a que no solamente estés aislado, sino que tengas esa percepción de soledad. A lo mejor esta mujer no estaba demasiado aislada, pero si la percepción subjetiva de soledad es tan profunda, nos lleva a este tipo de decisiones, desafortunadamente.
Mañana va a haber una declaración institucional, ¿no?, de Madrid, sí, precisamente sí. Sobre, creo que en un pleno del ayuntamiento, después de este estudio, que dice que 240.000 personas están experimentando una situación de soledad no deseada, especialmente en las grandes ciudades, especialmente en Madrid.
No especialmente en Madrid, sino en todas las grandes ciudades, y además el estudio lo que dice es que afecta fundamentalmente, por un lado, a mujeres, por otro lado, a mayores de 65 años y también a gente en situación de desprotección social. Es decir, que parados, etcétera, etcétera. Entonces, aunque puede afectar a todas las capas de población y a todos los niveles socioeconómicos, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa es en algunos adolescentes, donde hay una sensación de no ser entendido por el entorno, y entonces desde ahí a veces hay conductas de aislamiento que, bueno, pueden llegar a situaciones tan dramáticas como la que hemos mencionado antes, o no, pero también es otra de las situaciones a tener en cuenta como tal. Afortunadamente, mañana entre los cuatro partidos políticos hemos llegado a un acuerdo de esta declaración institucional, y lo que ha hecho Madrid es ponerlo en la agenda política. Yo creo que ha sido la primera ciudad en España que, con el foro que hemos iniciado y las campañas, y sobre todo, bueno, dos programas pilotos súper interesantes, uno en un barrio de Tetuán, otro en un barrio de Chamberí, donde estamos trabajando comunitariamente la lucha contra esa soledad no deseada. Hay un compromiso, por tanto, de todos los partidos políticos, y creo que es el comienzo de una andadura que es no mirar para otro lado cuando hay tanto sufrimiento acompañando este tipo de situación.
Javier, aunque sigamos hablando de este tema, al mencionar adolescentes, hemos tenido otro tema de un adolescente que ha sido, primero apuñalada en el abdomen, finalmente ha fallecido.
Sí, en Alcorcón, creo.
En Alcorcón, ¿no? Sí. Una joven de 17 años.
Sí, sí.
Parece ser que no tiene que ver con la violencia de género, creo que se está descartando, pero sí que puede tener con un tema de celos. Se apuntaba hoy entre la ex novia de su actual pareja, ¿no? Sí. En fin, con todo esto, usted mencionaba la adolescencia.
Sí.
Realmente es verdad que están dando muchas noticias que tienen que ver con temas sucesos, muchísimas.
A ver, yo creo que tenemos algunas asignaturas pendientes y es la educación en la cuestión de la gestión de las emociones, ¿no? Que esto es un clásico ya en el siglo XIX, ¿no? Porque eso es difícil, lo que nos llevan a que se toman decisiones que no están ancladas en valores, sino que están ancladas probablemente en esa desazón en un momento determinado. Probablemente quien lo haya hecho, si tiene la capacidad de preguntarse si tiene sentido desde los valores éticos tomar esa decisión, no lo hubiera hecho. Pero cuando es pura y estrictamente emocional, desafortunadamente se pueden llegar a este tipo de conductas.
Y que la vida da la sensación de que en determinadas edades no vale nada.
Sí, en determinadas edades, porque tú fíjate, es muy curioso, ¿no? Los niños, por ejemplo, los niños hasta 5 años, los estudios saben que para ellos la muerte es algo que es reversible. En sus juegos de niños, yo ahora te doy 2 tiros, pero luego tú te levantas y vamos a merendar juntos, ¿no? Llega un momento como que no se valora que esto es algo que es que...
No es una película.
Que no es una película. Sí.
Que esto es una realidad.
Que hay una disfunción entre la realidad y la fantasía enorme y necesitamos estar mucho más anclados en la realidad.
Bueno, estoy aquí rodeada de compañeros que quieren empezar a preguntar,
sí.
Javier. Estamos en la cuenta atrás de Madrid Central.
Sí, sí, el día 30.
El día 30. Hoy hablaban los distintos partidos políticos de la oposición de que estábamos en la cuenta atrás, que había desinformación. Me gustaría su percepción también.
Sí, yo diría inicialmente 2 cosas. Primero, es una apuesta profunda por la salud pública y eso no se nos debe de perder esa perspectiva. Y eso tiene que ver con unas cuestiones de medio y de largo plazo, fundamentalmente, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con el corto plazo y es el cambio de algunas costumbres, de algunas conductas que tú tengas que hacer en lo cotidiano. Pues si antes llevabas el coche para ir a tal sitio y pasabas por Gran Vía, pues ahora a lo mejor resulta que eso te lo tienes que replantear. Y todos los cambios generan inicialmente resistencias, pero a mí me consta que desde la Concejalía de Movilidad como tal están trabajando mucho en facilitar la información al máximo posible y tener en cuenta en la medida de lo posible las situaciones particulares que afectan a personas particulares por su propia situación laboral, familiar, etcétera, etcétera.
Uh-huh. A usted le toca de soslayo, ¿no? Un poquito, porque no deja de ser un tema también de salud, ¿no?
Bueno, yo que soy de salud, seguridad y emergencias.
Me toca por todas partes.
Pero en esa parte es una manera que estamos un poco en segunda línea apoyando. Desde el punto de vista de seguridad, como coincide además con el plan de Navidad que presentamos el otro día en el ámbito de la seguridad, pues esas mismas herramientas se utilizan también para generar espacio seguro en todo ese entorno, que es el entorno donde también los madrileños centramos mucho de parte de la celebración social de la Navidad.
Bien, antes de escuchar a Pablo y a mi compañero Jordi, les pido que nos vayamos directamente a donde ha ocurrido este suceso, esta mujer de 65 años que iba a ser desahuciada y que ha decidido poner fin a su vida. Roberto Macedonio, ¿nos cuentas la última hora desde allí?
Era Alicia Nieves. Lo que sabemos hasta el momento es que se suicidó tirándose del 5º piso donde residía desde hacía 4 años, una vivienda propiedad de una empresa de alquileres. Hasta aquí se desplazó el SAMUR e intentó reanimarla, pero sin éxito. También han venido unidades de la Policía Nacional y una unidad de bomberos. Esto se ha producido justo en el momento en que iba a ser desahuciada. Ahora mismo no hay presencia policial, ni de bomberos, ni de servicios de emergencia. Parece que poco a poco esta calle Ramiro II del barrio de Chamberí está recuperando la normalidad, pero los vecinos, como usted, Juan, buenas tardes, afectados. Usted es el portero de esta finca. ¿Cómo se encuentra?
Pues mal, como cualquier persona que no te espera nada de eso.
La conocían y además parece que aquí le tenían mucho cariño a Alicia en el barrio.
Sí, una vecina como cualquiera. Yo no quiero salir.
Una vecina como otra cualquiera, Nieves, es lo que nos dicen la mayoría de vecinos que aún están sin dar crédito de lo que ha pasado.
Claro, es demasiado rápido. Acaba de suceder, lo acabamos de conocer. Hemos llegado y comprendo perfectamente al portero de este inmueble. También las personas deben asimilar noticias tan duras como estas. No sé si quería decir algo más, Javier.
No sé, que el impacto al principio es de bloqueo en todos los entornos cuando hay este tipo de situaciones que son súbitas, son inesperadas y que además te están reflejando que es que esta señora, esta mujer Alicia, pues podía ser un igual que cualquiera de nosotros, porque si estás habitando un piso que es cercano al tuyo, pues es decir, cómo la vida nos puede ir cambiando cuando las situaciones se van complicando, ¿no? Desde el punto de vista social, económico o a veces de salud, ¿no? A mí me despiertan desde luego muchísimas preguntas y tenemos que dar respuestas entre todos, no solamente las administraciones, sino también la soledad. De hecho, el suicidio es uno de los problemas que está menos trabajado socialmente porque hay un cierto tabú al respecto.
Cierto.
¿Eh? Yo he pedido a SAMUR, he pedido a Policía Municipal, me he entrevistado con Policía Nacional y con SUMA también, a ver si somos capaces de recoger un poco la realidad, ¿no? Porque está muy encapsulado. Dicen los estudios que se nos suicidan en Madrid alrededor de una persona al día. ¿Eh? Sí. Yo creo que es bastante más, o por lo menos con intentos de suicidio que lleguen a término.
Y además usted decía que había crecido en los últimos meses, tenía esa percepción.
Esa sensación me da, también es cierto que yo recibo una información como muy focalizada en ese sentido de los servicios de emergencia, ¿no? Pero es un tema muy preocupante. Yo tengo hablado con la responsable de la Oficina de Salud Mental de Comunidad de Madrid, tenemos unas reuniones previstas para ver entre todos cómo podemos ir abordando algo que, insisto, cuesta. Yo también entiendo que hay que ser muy prudentes porque a veces algunos hablan de un efecto llamada si no se gestiona bien la información en torno a esto. Pero como todo, de lo que no se habla, no existe.
Las últimas estadísticas hablan de un aumento del 17% en España del número de suicidios. Yo creo que de todas maneras hay otra cosa que no sé qué opinión tendrá nuestro invitado, pero que es el abandono a la deriva de muchísima gente que está en una situación, digamos que en el límite, ¿no? De la pobreza, en el límite de la exclusión, en el límite. Y bueno, esta especie de ola de codicia que se ha generalizado y que parece que legitima absolutamente todo, que es que hacer dinero es lo único que legitima la actividad. Entonces yo creo que las leyes...
Choca con el Black Friday, el gasto, desmesurado.
Y la desprotección jurídica de los ciudadanos, ¿no? De política, porque el problema es que las leyes no dan respuesta a esta necesidad y se abandona a la gente. Entonces esto sucede porque no hemos creado instrumentos necesarios y los instrumentos que había son insuficientes para dar respuesta a esto. Y yo creo que ese es un problema y creo que en el Ayuntamiento de Madrid también pasa esto. Es decir, no hay recursos suficientes para atender a la gente que necesita respuesta.
Fíjate,
¿no?
Permitidme una imagen. Jueves por la noche, yo vivo cerca del CIE, ¿vale? Vivo cerca del CIE y veo la cola de personas que están a la espera que el día siguiente se abra para intentar hacer la primera petición de asilo. Es una cola de personas donde alguno podría decir desde policía, ocupación del suelo público, no sé qué. Viernes Friday, o esa misma noche de cara al viernes, ¿no? La misma cola, pero delante de Apple, delante de para comprar.
Sí, o de doña Manolita.
Tú fíjate, qué tremendo, no, es tremendo. Esas dos imágenes de lo que nos están hablando. Mira, para mí la clave, ¿sabes cuál es? Recuperar el sentido de comunidad. De que lo que le pasa al otro tiene que ver también conmigo. O sea, que cuando hemos estado hablando en el foro de salud, seguridad y cuidados, el trasfondo era cómo hacemos para revitalizar nuestras comunidades que pueden ser territoriales de barrio, que pueden ser sectoriales por intereses comunes, ¿no? Lo que fuera. Pero necesitamos recuperar la comunidad de pelea contra la indiferencia.
De no mirar hacia otro lado, ¿no?
Claro, porque el otro existe y tiene rostro.
Pero hay recursos
tiene
suficientes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, porque yo mis datos, los datos que conozco es que hay carencias realmente para dar respuesta a este tipo de...
Mira, hay carencia y luego hay limitaciones legales que tienen también...
Sí, presupuestarias, supongo.
Hombre, si tenemos 1.000 millones de euros de superávit que no se nos deja gastar en gasto social, y mira que hemos hecho un esfuerzo en la presentación de los presupuestos también en aumentar el gasto social, pero algo está pasando.
Me permiten nada más que unos segundos y regresamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el ISTE y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy debate de la actualidad de nuestra ciudad con Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal de Ahora Madrid, y José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Antes de que Pablo empiece a preguntar, Javier nos tiene que decir cómo está el tema de la policía. ¿Resuelto, no resuelto? ¿Se ha puesto una tirita? ¿Se ha curado definitivamente?
Bueno, hemos llegado a un acuerdo estupendo con tres de los sindicatos, con el segundo de los sindicatos y luego con UGT y con Comisiones. Yo creo que es el mejor acuerdo en policía de muchos años, dicho por muchos policías, donde sobre todo, primero hay un incremento salarial importante, hay un reconocimiento, por ejemplo, el turno de mañana tiene 10 días más de descanso, el turno de tarde 17, por poner algún ejemplo, donde va a haber una reclasificación también, que eso nos lo permite la ley de Comunidad de Madrid, de policías locales, donde no nos exige la ley el aumentar retributivamente y sin embargo sí que lo vamos a hacer con policía, en fin, y además es que nos va a ayudar a planificar mucho mejor el trabajo policial. ¿Qué quiero decir? Mira, tenemos un déficit de 800 policías. Porque ha vivido, el Partido Popular ha estado 5 años sin sacar OPEs de policía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intentando planificar de la mejor manera posible. Nosotros hemos sacado todas las OPEs que nos ha dejado la ley y hemos sacado en este acuerdo unas jornadas también que se pueden apuntar los propios policías, que nos ayudan a poder, aunque las pagamos con un poquito mejor, obviamente, a tener más garantizados los fines de semana y los eventos que la propia ciudad está teniendo. La ciudad está aumentando mucho en vida, pero también necesita el cuidado de la propia policía y para eso hemos hecho un encaje de bolillos que felizmente hemos podido llegar a un acuerdo y yo lo agradezco enormemente a la voluntariedad que ha habido de las organizaciones sindicales para poder llegar a ello.
Bien, ¿habrá más policía entonces en Madrid? ¿Convocatoria de...?
Bueno, las convocatorias, hace poco hemos recibido a 137 policías jóvenes ilusionadísimos, estuvimos dándoles el placet, formal como tal. Ahora vamos a sacar otra que creo recordar que son de 133 policías. En fin, estamos...
Y siguen faltando, ¿no? Siguen faltando.
Siguen faltando. De hecho, hemos pedido OPEs extraordinarias también al Estado, que yo creo que sería conveniente que nos lo pudieran facilitar precisamente para recuperar ese daño estructural que tenemos.
Pablo, no quiero que te quedes sin preguntar. Adelante.
Quería volver a sacar el tema de Madrid Central. Hoy el Partido Socialista, no solo el Partido Popular y Ciudadanos, también el Partido Socialista ha pedido que se retrase Madrid Central. Ha dicho también que hay que paralizar el proyecto de semáforos de la A5, pero es verdad que todas las formaciones políticas están diciendo que el proyecto de Madrid Central no se ha hecho como se debía, que hay que llegar a un mayor acuerdo y un mayor consenso. Y es verdad que los colectivos, usted decía que desde la consejería se ha hablado con los colectivos que se estaban intentando... Desde la concejalía, perdón.
Sí, sí.
Que se están intentando buscar soluciones incluso a los problemas puntuales, pero cada vez que hablamos con un comerciante, con un padre que quiere llevar, todavía se escuchan muchísimas personas que no tienen la información que consideran, que están enfadados. El jueves pasado, en este mismo programa, entraron varias personas, varios trabajadores responsables de tiendas que estaban muy preocupados con el futuro, por lo cual...
pero también hay gente que está a favor.
Sí, sí, no, pero...
Y se escucha menos.
Bueno, no, se escucha menos. Igual.
Lo que
quería, imagínate el viernes que estuvimos allí en Sol.
El análisis que yo quería y la pregunta que le planteaba era que al final las formaciones políticas, PSOE, Ciudadanos, PP, no son pocas, diciendo que hay que retrasarlo y que hay que buscar mayor consenso. Hay parte de la sociedad que se ve desinformada, que no le gusta, que cree que no se ha hecho bien. Mi pregunta concreta era, ¿no hay que hacer algo de autocrítica? ¿No se puede todavía mejorar? ¿O se puede llegar a algún tipo de consenso o buscar algún tipo de solución para que no haya tanta gente que está como mínimo en alerta ante este proyecto?
Javier.
Mira, la perspectiva de mejora la tienes. Lo pongamos en marcha ahora, lo pongamos en marzo, en junio o dentro de 2 años. La perspectiva de mejora, pues porque además la propia realidad te irá diciendo dónde puedes hacer determinados ajustes. Pero yo creo que lo troncal está como muy claro y está suficientemente enviado e informado. Es cierto, insisto, que todo cambio genera resistencias, pero esto como, bueno, yo recuerdo cuando había calles en Madrid que están peatonalizadas y previamente a la peatonalización los líos que había. Decían los comerciantes que les iban a terminar el negocio de la venta, etcétera. Tú ahora diles ahora a los comerciantes de Fuencarral, sabes que volvemos a meter los coches por Fuencarral a ver qué nos dicen. Solamente ese dato, ¿eh? Vamos a ver, que yo entiendo que es lógico que haya resistencias y además entiendo que tendremos que mejorar la autocrítica, dices, pues bueno, tendremos que seguir mejorando todos los canales de información. Me comentaba el otro día mi compañero Pablo Soto que ahora mismo hay personas que ya están en las oficinas del 010, están súper formados la gente del 010 también para informar telefónicamente, o sea que se han puesto muchos mecanismos para ello. Insisto, si lo pusiéramos en marcha en abril, pasaría exactamente lo mismo, los miedos y la resistencia de los seres humanos.
Me llama mucho la atención que incluso el Partido Socialista está pidiendo el retraso. En estos momentos es la postura oficial del Partido Socialista, que se retrase.
Partido Socialista nos ha dicho en muchas ocasiones que adelante con ello, ahora dice que se retrase. Yo no conozco los detalles, pero vamos a ver, yo la sensación que tengo es que esto estaba suficientemente hablado y que se entiende que tiene que ponerse adelante. Insisto, son resistencias absolutamente legítimas. Bien. Pero
Javier, tenemos 4 minutos, vamos a utilizarlos. Uno, necesito saber, Madrid, ciudad segura en Navidad.
Sí, hemos puesto todos los mecanismos, al igual que el año pasado. Obviamente estamos en la alerta 4 antiterrorista. Tenemos una estupendísima coordinación con delegación del gobierno en torno a esto. Yo voy a estar por Madrid también en Navidades, vamos a pasear con mi familia, y el mensaje que envío es de verdad, tenemos todos los mecanismos que podemos poner para garantizar la seguridad. Y nuestras garantías han de ser de proceso, de resultado nunca lo son, obviamente.
Bien, y otra es que me han dicho, no hay nada que me guste más que me deje usted noticias, y me han dicho que hay una novedad, espacios consumo sostenible, ¿qué es esto?
Sí, una cosa que hemos abierto hace poquito con la gente de consumo, la Dirección General de Consumo. Pues mira, los espacios de impulso de consumo sostenible van a ser concretamente en 3 distritos, Fuencarral, Centro y Moratalaz, donde trabajamos con la R de reducir, reutilizar y reciclar. O sea, que lo que estamos planteando es otras formas distintas de consumir, ¿sabes? Que es otra forma de enfrentarse también a la realidad. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de medio ambiente, o sea, que hay muchas de nuestras líneas de trabajo político y municipal que van por ahí. Es una cuestión minoritaria, pero de todas las maneras ilusionante.
¿Pero van a enseñar a cómo consumir de otra manera en estos espacios?
Claro, o que te dan herramientas, que te dan otros planteamientos de cómo consumir. Distintos a los habituales navideños, probablemente, o complementarios, por lo menos.
Bueno, va a ser como una gota en un mar, ¿no?
Bienvenida sea, igual que el Foro de la Soledad ha sido como una gota, pero a partir de ahí podemos seguir pensando juntos y haciendo un camino. Se trata, mira, esta mañana está una cosa súper peculiar sobre los disruptores endocrinos, un palabra rarísimo que tiene que ver cómo determinadas sustancias afectan a la salud, pero no tenemos conciencia de ello. Y muy interesante porque hemos cambiado la política también de contratación en el ayuntamiento, donde se ponen cláusulas medioambientales que tienen en cuenta, en fin, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Queda nada más que segundos. Dígame, ¿seguirá usted después de las municipales en política?
Mira, yo lo que tengo muy claro es que yo voy a apoyar todo el proyecto de Manuela Carmena. No sé si en primera línea, en tercera, en quinta o en novena. Eso tampoco es lo más importante. Pero Madrid se merece tener hasta alcaldesa y un proyecto de gente detrás como el de hasta ahora, que seguimos soñando, seguimos ilusionados y además creo que lo vamos a sacar.
O sea, que sí en la plataforma o sí en Ahora Madrid.
Bueno, en la plataforma yo creo que es una cosa que están haciendo, que vamos a ver cómo se puede entre todos ir de alguna manera ajustando. Pues eso es el mecanismo que se ha dado como tal. Vamos a ir viendo.
Pues Javier Barbero, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Nieves, como siempre.